Estás escuchando SBS en español.
Y un jueces enviaron una carta abierta pidiendo de forma urgente una Comisión Nacional de Integridad a pocos días de las elecciones. Australia ha impuesto nuevas sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania. Y España presentó un proyecto de ley para una baja médica laboral por menstruación dolorosa. Estos son los titulares del miércoles 18 de mayo. Y un jueces retirados se unieron para escribir una carta abierta a los políticos australianos pidiendo que se establezca de forma urgente una Comisión Nacional de Integridad. La iniciativa constituye una intervención en política poco común a pocos días de culminar la campaña electoral. El primer ministro Scott Morrison anteriormente ha calificado la Comisión Independiente contra la Corrupción de Nueva Gales del Sur como un tribunal canguro debido a que celebra audiencias públicas. El modelo de la coalición para un organismo de control contra la corrupción, que nunca ha sido presentado ante el Parlamento, celebraría las audiencias en privado. La carta abierta, coordinada por el Centro para la Integridad Pública, dice que se necesita un organismo fuerte para evitar una erosión grave de nuestros principios democráticos compartidos. Scott Morrison dice que los jueces tienen derecho a dar sus opiniones.
I express opinions on judges myself and courts from time to time. It's a free country. I'm happy for them to make their.
Yo expreso opiniones sobre los jueces y sobre los tribunales de vez en cuando, y esto es un país libre. Me parece bien que hagan su contribución, pero lo que sí sé es que tenemos una política de 347 páginas con amplios poderes que es parte de nuestro programa para garantizar que podamos establecer una comisión de integridad. Esto decía Scott Morrison, primer ministro australiano. Entre tanto, dos nuevos sondeos muestran que la carrera electoral se ha estrechado a favor de la coalición, aunque los laboristas siguen estando por delante, sobre una base de preferencia bipartidista. En Hora 13 ampliaremos toda la información relacionada con la campaña electoral. Y tras años de debate público, las leyes que permiten que las personas con enfermedades terminales terminen voluntariamente con sus vidas en Nueva Gales del Sur podrían estar a punto de aprobarse en el Parlamento Estatal. La legislación ha sido aprobada por la Cámara Baja y puede someterse a una votación final en la Cámara Alta hoy, aunque las más de 40 enmiendas propuestas pueden dar lugar a largas deliberaciones. Se espera que tanto el premier Dominic Perrottet como el líder de la oposición Chris Minns voten en contra de las leyes previstas. Pero Alice Greenwich, parlamentario independiente de Sydney, dijo a Radio 2GB que tiene la esperanza de que la ley finalmente pase después de años de campaña. Hoy es un día realmente importante en Nueva Gales del Sur y esperamos que al final las personas con crueles y avanzadas enfermedades terminales tengan las mismas ofertas de atención al final de la vida que las personas en cualquier otro estado. Esto decía Alex Greenwich, parlamentario independiente de Sydney. Y a puertas de las elecciones federales, una nueva investigación reveló que los australianos con los ingresos más bajos se están quedando atrás exponencialmente en el costo de vida. La organización Anglicare Australia dice que los trabajadores de tiempo completo que ganan el salario mínimo se quedan con solo $29 después de cubrir los gastos esenciales semanales, mientras que una familia de cuatro con dos trabajadores de tiempo completo que ganan el salario mínimo no queda con ingresos disponibles. El informe se da luego del reporte de Anglicare sobre capacidad de pagar alquiler, que encontró que solo el 1.6% de las ofertas de alquiler son asequibles para una persona con el salario mínimo. La directora ejecutiva de Anglicare Australia, Cassie Chambers, dice que la vivienda asequible es solo una de las muchas políticas que el gobierno debe abordar con respecto a los trabajadores de bajos ingresos. Necesitamos asegurarnos de que el salario mínimo sea un salario digno para que las personas que trabajan a tiempo completo puedan poner comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Necesitamos aumentar los pagos de Centrelink por encima de la línea de pobreza. Se han quedado muy atrás y no han visto un aumento real desde 1997. Esto decía la directora ejecutiva de Anglicare Australia, Cassie Chambers. Y continuando con la situación económica australiana, The Salvation Army o Ejército de Salvación ha notado un aumento significativo en la cantidad de personas que buscan ayuda debido al aumento del costo de vida y al estrés económico relacionado con la pandemia del coronavirus. La organización benéfica encuestó a más de 1.400 personas que asistieron a sus centros de ayuda de emergencia durante los últimos 12 meses y descubrió que, después de pagar por su vivienda, la mayoría vivía por debajo del umbral de la pobreza. Esto es un 93% de ellos. La mayoría de los participantes en la encuesta aseguran que viven de los pagos del gobierno, con muchos australianos luchando por pagar los costos de alimentos, atención médica y vivienda. Y ahora nos vamos al conflicto con Rusia y Ucrania, donde Rusia anunció la rendición de 265 soldados ucranianos atrincherados en la planta siderúrgica de Azovstal, último reducto de resistencia en la ciudad portuaria de Mariupol. Desde abril, Moscú afirmaba que tenía bajo su control esa estratégica ciudad portuaria tras un asedio de varias semanas. Pero cientos de soldados ucranianos resistieron por semanas atrincherados en los túneles de la acería cercada por las tropas rusas. El Ministerio de Defensa ucraniano indicó que se haría un intercambio de esos soldados lo antes posible, confirmando indirectamente que esos hombres entraban en manos rusas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que, aunque hay tensión, esta es una prueba de fortaleza para su país. Y Australia ha impuesto nuevas sanciones a Rusia. El país ha señalado a más de 2 docenas de personas asociadas con Rusia en la última ronda de sanciones contra el Kremlin. El anuncio se produjo cuando la ciudad portuaria ucraniana situada en Mariupol parece estar a punto de caer bajo el control ruso, mientras Ucrania se mueve para abandonar la planta de acero de Azovstal, el último bastión que queda en la ciudad. Las sanciones apuntan al primer subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, a los periodistas y presentadores de noticias rusos, a los ministros rusos en funciones, así como las instituciones culturales y de investigación prorrusas. Australia ya ha sancionado a más de 800 personas y 50 entidades desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero. Entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció un discurso en video en vivo en la inauguración del Festival de Cine de Cannes en Francia. El líder de Ucrania recibió una ovación de pie y animó a la nueva generación de cineastas a enfrentarse a los dictadores, como Charlie Chaplin lo hizo al satirizar a Adolf Hitler. Zelensky instó a la sala de creativos del 75 Festival a no permanecer en silencio sobre el conflicto que azota a Ucrania, donde han muerto cientos de personas.
La haine finira par disparaître.
El odio terminará por desaparecer y los dictadores morirán. Finalmente debemos ganar. Necesitamos del cine para garantizar este final, que siempre será del lado de la libertad. Y como siempre lo ha sido, será ante todo el camino del cine. Gracias a todos. Gloria a Ucrania. Esto decía Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Los organizadores del festival han prohibido que los rusos vinculados con el gobierno asistan al evento este año. Y una mayoría abrumadora en el Parlamento de Finlandia aprobó la iniciativa de unirse a la OTAN. Tras una sesión de 2 días, el proyecto de adhesión fue aprobado por más del 95% de los legisladores, un respaldo que supera todas las proyecciones. La aprobación habilita al país nórdico a tramitar su candidatura oficial como miembro de la Alianza Atlántica, de la misma forma que Suecia. El presidente Sauli Niinisto habló de la importancia histórica y dijo que las demandas rusas de detener la expansión de la OTAN tenían como objetivo reducir las opciones y la soberanía de Finlandia y Suecia. Esto nos puso en una nueva posición. La gran ofensiva de Rusia contra Ucrania dejó en claro que Rusia, una vez más, está lista para usar sus fuerzas armadas en áreas cercanas para alcanzar sus objetivos. La suma de estos factores demostró que nuestro posicionamiento tradicional era insostenible. Esto decía Sauli Niinisto, presidente de Finlandia. Y ahora nos vamos a Hispanoamérica, donde el gobierno español de izquierda presentó el martes un proyecto de ley que establece una baja médica laboral para las mujeres que sufren menstruaciones dolorosas, una medida inédita en Europa. Escuchemos a Irene Montero, ministra de Igualdad de España, con audio de AFP.
Somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar. Todas aquellas mujeres que lo necesiten podrán hacer uso de esta incapacidad temporal para reglas, menstruaciones con dolores incapacitantes.
Una versión preliminar del proyecto, difundida la semana pasada por los medios, hablaba de un permiso de 3 días, prorrogable hasta 5 en caso de síntomas agudos. Si obtiene la luz verde de los diputados, España se convertirá en el primer país en Europa y uno de los pocos en el mundo, como Japón, Indonesia o Zambia, en legislar sobre esta materia. Y los cubanos de Miami celebran que Estados Unidos haya reducido las restricciones sobre remesas y vuelos a Cuba. El gobierno de Joe Biden anunció el lunes que revertirá las sanciones impuestas a la isla durante la presidencia de su predecesor Donald Trump. Se trata de una iniciativa con la que la administración Biden pretende apoyar al pueblo cubano sin ayudar demasiado al régimen de La Habana. Las medidas anunciadas por la Casa Blanca revierten el límite de remesas familiares de $1,000 por trimestre. Escuchemos a Francisco Casana e Idania Rojas, dos cubanos residentes en Miami que hablaron con AFP.
Afectándolo que a todo, que no le llegaba el dinero a la familia, no le llegaba un medicamento a la familia a tiempo, no podían las personas ir a ver sus familiares, su mamá, su papá, su hermano, a su tío, a su hijo.
Los cubanos vivimos de la remesa de los familiares, porque ¿qué cubano no tiene familia aquí en Miami? Es que todos. Y el cubano que está aquí vive por la familia que deja allá.
Esto era lo que decían dos cubanos residentes en Miami. Y México contabiliza más de 100.000 desaparecidos. El país latinoamericano rebasó la alarmante cifra entre llamados para solucionar la crisis. La alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió redoblar esfuerzos para atender los casos. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas contabiliza desde 1964 a la fecha 100.012 personas con paradero desconocido, aunque colectivos de búsqueda y activistas creen que la cifra es mucho mayor, pues algunas familias no denuncian por miedo o desconfianza. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 70,16 centavos de dólar estadounidense y a 66,56 céntimos de euro. En los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá lluvias con 22 grados de máxima. Adelaide estará parcialmente nublado con 18 grados. Melbourne también estará parcialmente nublado con 16 grados de calor. Canberra estará soleado con 14 de máxima. Brisbane tendrá lluvias con 24 grados. Sydney estará mayormente soleado con 19 de máxima, al igual que Wollongong con 18 grados de calor. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.